¿Exceso de capacidad del sector o política de bajos tipos de intereses? El Banco Central Europeo lleva varios años abogando y empujando por las fusiones como una especie de antídoto frente a la baja de la rentabilidad de la banca en la eurozona. El Banco Central Europeo, ahora más que nunca, promueve las fusiones de muchos bancos, concretamente en el sur de Europa, y aboga la institución europea de que mientras se tenga un plan creíble, no se podrá poner ningún tipo de trabas adicionales. Fusiones y adquisiciones bancarias. Esto es Un Café en Baker Street. Mi nombre es Marcelo Suárez. Como siempre, la cita es aquí, en Londres, para analizar el sector de las finanzas, los negocios y la economía. España e Italia abren la vía de las posibles fusiones bancarias en Europa. Esta maniobra que ha sido abogada en los últimos años por parte del Banco Central Europeo gana fuerza justamente en estos dos países. En el caso de España, la anunciada fusión entre los bancos CaixaBank y Bankia, y en el caso de Italia, la compra de UBI por parte de Intesa Sanpaolo, los cuales podría ser la primera parada, digamos, para este proceso en el que busca consolidar el sector bancario, algo que el Banco Central Europeo, como decíamos, ha venido abogando y en los últimos meses con más fuerza, seguramente por el tema de la pandemia del COVID-19. Para este tema, para el análisis de este tema, fusiones bancarias y otros temas, vamos a estar conversando esta tarde con nuestro corresponsal y colaborador desde allí, desde la ciudad de Madrid, Carlos Rodríguez Contreras, que es analista de mercados y redactor de bolsa para lainformación.com. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Todo bien, tú?
Bien, muy bien. Carlos, simplemente para entrar en lo que es el tema de fusiones y adquisiciones en el sector bancario. No es un tema nuevo, es un tema que creo que en alguna conversación que hemos tenido anteriormente contigo, tú siempre decías que es algo que siempre está sobre la mesa.
Sí, la verdad es que siempre ha estado sobre la mesa. En los últimos años, digamos que la situación se ha agudizado y la gota que colma el vaso, pues, ha sido el impacto de la pandemia, ¿no? De la COVID. Entonces, pues ahora vamos a asistir a un proceso de consolidación en el que se darán distintas fusiones dentro del sector.
Y tú, hace ya algunos días atrás, en uno de tus artículos, hacías referencia a lo que es el Credit Suisse, que en este caso este banco recomienda al BBVA unirse al Sabadell justamente para mantener el estatus. Estamos hablando de la unión de dos muy importantes instituciones financieras allí en España, el BBVA, banco de origen vasco, y Sabadell de origen catalán, Carlos.
Sí, en ese informe, pues, Credit Suisse hablaba de distintas posibilidades dentro de la consolidación en España, y una de las que más insistía era en el tema de que BBVA se debería de fusionar con Sabadell, ¿no? Una cuestión de tamaño. Con la fusión de CaixaBank y la de Bankia surge, digamos, la primera entidad aquí en España, la segunda es Santander, y BBVA, pues, se queda bastante rezagada y con pocas compañeras para esa posible fusión, ¿no?
Y tú en ese artículo hacen referencia a un informe del Credit Suisse que se llama Bancos Europeos más allá de la pandemia. Indudablemente, en este caso, la pandemia es la clave, es el elemento diferenciador en comparación a otros años, Carlos.
Sí, eso es, ¿no? Digamos, con la situación de la pandemia, pues bueno, el BCE ha recomendado, ha obligado a los bancos a no repartir dividendos. Hay que fortalecer la liquidez y se necesita prestar dinero a la economía, ¿no? Para que la economía marche. Y entonces lo que va a suceder es que, claro, tú prestas dinero a unas empresas y esas empresas, pues probablemente la mayoría te devolverán ese dinero prestado, y hay otras que probablemente tengan que cerrar porque no logren subsistir, sobrevivir a esta crisis, y habrá un riesgo de impago. Y entonces ese riesgo de impago, pues es lo que provoca que todavía sea peor la situación para los bancos.
En términos de macroeconomía, hablamos de una correlación de tipo negativa. Es decir, en este caso, por un lado, un número muy importante de sucursales, y por otro lado, la rentabilidad del sector. En este caso, haciendo esa comparación, nos arroja un resultado negativo.
Sí, así es. Bueno, hay multitud de estudios que hablan de que al final la peor situación para el sector bancario, pues está en Europa, está en España y en Italia, ¿no? Al final son dos países en los que hay muchas sucursales y al final, pues obviamente los gastos se te disparan y es lo que hace que los bancos obtengan una baja rentabilidad. Entonces, de ahí el tema de las fusiones, ¿no? Porque si al final, imaginémonos en cualquier situación de un barrio grande de Madrid, por poner un ejemplo, pues al final, imagínate en una calle, probablemente pues antes te encontrabas con 3, 4 o 5 sucursales de bancos distintos, ¿no? Y ese número se ha ido reduciendo en los últimos años, pero todavía sigue estando muy elevado.
Sí, también hay un aspecto muy importante, aspecto técnico, pero que por supuesto no es menor, es el costo de la operación. Toda operación, digamos, de fusión o de adquisición siempre cuenta con costes realmente muy, muy altos. ¿Podría ser esto, digamos, una contra o un elemento al cual muchos bancos lo ven como una desventaja?
No, digamos que ahora obviamente el tamaño de todos los bancos es mucho, muy inferior al de hace 2, 3, 4 años, y ahora lo que estamos viendo pues es al final un proceso de fusión. No estamos viendo compras, no estamos viendo un banco compra a otro, sino estamos viendo fusiones en las que pueden ser por iguales o fusiones por absorción. Yo soy más grande, tengo un 70%, y oye, tú eres más pequeño, te quedas con un 30% de la operación resultante, ¿no? Y entonces lo que aprovechan es, digamos, esas sinergias de, oye, se me duplican estas oficinas en tales regiones, bueno, pues ahora que ganamos tamaño tenemos que reducir oficinas, vamos a reducir también empleados, y entonces pues vamos a asistir con este proceso de fusiones pues a cierre de oficinas y despidos de personal por parte de los bancos.
Exactamente. Te hago referencia, Carlos, de un artículo que hace algunos días atrás escribía concretamente en El País Economía, nuestra colega Ángeles Gonzalo Arconada, que decía justamente en uno de sus párrafos, ella decía que en este momento el tema de las fusiones es como casarse y buscar pareja, es decir, pero claro, la pareja tiene que ser perfectamente elegida, es decir, en este caso, dos bancos que buscan paliar la situación, tanto de situación negativa en cuanto a la cartera, pero también frente a la pandemia, y esta elección tiene que ser prácticamente certera, tiene que ser una elección muy, muy correcta. En este caso, Ángeles hace referencia en ese artículo a la fusión entre Bankia y CaixaBank. ¿Qué tan importante es elegir la pareja en forma correcta, Carlos?
Bueno, al final es analizar y echar números, ¿no? En cualquier operación. Al final, la fusión la podemos buscar por dos opciones, ¿no? Oye, vamos a buscar de tal manera que vamos a ganar tamaño, ¿no?, ahorrando muchos costes, porque, oye, sea una operación que nos venga bien a ambos. Tenemos modelos muy similares de negocio en determinadas regiones y al final, oye, vamos a sacar unas grandes sinergias, o bien, oye, me estoy quedando pequeño, voy a tratar de ganar tamaño, voy a buscar ese banco, digamos, que complemente mi negocio, ¿no? Imagínate, no sé, estoy muy centrado en la parte norte de España, pues oye, voy a buscar un banco que me permita ganar tamaño, especializándome, digamos, un poco en la zona sur. Entonces esas son un poco las dos opciones, ¿no? O bien buscar sinergias de costes o bien buscar dónde tengo yo poca implementación para tratar de ganar tamaño en esas regiones.
Carlos, te llevo a un punto que a mí en lo personal siempre me llamó la atención de España. La situación de las cajas o de las caixas, digamos. Muchas de ellas ya hoy en día se han fusionado con otras instituciones bancarias. Pero, ¿cuál es la actual situación de esas cajas, de esas caixas? Es decir, las que aún, digamos, quedan funcionando por motu propio.
Bueno, al final, pues el proceso de consolidación, ahí también lo vimos, ¿no? Con el tema de las cajas, la mayoría, pues al final acabaron en manos de distintos bancos y ese proceso, pues es probablemente el que estamos viviendo ahora, ¿no? Antes eran muchas más entidades, se quedaron en muchas menos. Ahora todas esas cajas están dentro de distintos bancos y ahora necesitamos, digamos, reducir ese número de bancos que hay ahora para tratar de maximizar o relanzar la rentabilidad del sector.
Hablando del BBVA, es la institución que preside José Ignacio Gorigolzarri, un banquero ya de muchos años, bueno, un hombre que ya tiene más de 66 años de edad, pero que lleva muchísimos años en el sector. Él, en lo personal, digamos, ha pasado por él, o la institución, digamos, que él preside, ha pasado por muchas fusiones de compra, por ejemplo, de bancos en el caso de Latinoamérica. Y te pregunto, mirando hacia el futuro, Carlos, estas fusiones que se van a dar a partir de ahora en España, ¿cómo podría repercutir en Latinoamérica, por ejemplo, mirando hacia el 2021 o mirando hacia los siguientes años?
Bueno, pues al final entiendo que estas fusiones que se están dando aquí también repercutirán allí, ¿no? Al final, pues hay que ver si deciden bien mantener el negocio que tengan en el extranjero, en este caso en Latinoamérica, o bien llegar y decir, oye, yo tengo un pequeño peso en este país, oye, voy a hacer las maletas porque no me interese y busquen maximizar, digamos, mi negocio, ¿no? Oye, vendo esto a otro banco, ya me quedo fuera y me voy a centrar únicamente en los mercados en los que se me arreglan, ¿no? Habrá que estar atentos a ver si hay movimientos en este.
Un informe de tipo radiografía, podríamos decir, del sector bancario, en este caso en España, la semana pasada evidenciaba de que España está prácticamente, va a la cola, digamos, de la eurozona en cuanto a la rentabilidad y al capital. Concretamente, entre los meses de abril y junio, los bancos españoles supervisados han tenido un retorno, es decir, un ROE, retorno sobre capital, de menos 9,20 frente al menos 0,52 de los primeros meses de lo que va de este año, ¿no? Desde tu punto de vista, Carlos, ¿a qué corresponde esta caída tan grande en cuanto a la rentabilidad del sector?
Bueno, es verdad que al final estamos viendo, ¿no?, el impacto de la COVID. Al final los bancos, oye, ante estos riesgos de impagos, ¿qué necesito hacer? Necesito dotar provisiones de cantidades millonarias. Al final, ¿qué va a pasar? Del dinero este que he prestado, muy bien, en una gran cantidad me la van a devolver. Pero ¿qué va a suceder con esa pequeña parte que no me devuelve, ¿no? Pues al final tengo que, digamos, guardar como en una caja fuerte, por poner un ejemplo, ¿no? Guardar en una caja fuerte una gran cantidad de millones para luego ir sacando de ahí el dinero de fulanito que no me ha pagado, de esta empresa que no me ha pagado, de esta otra, ¿no? Entonces al final hay ese riesgo. Y luego es una cuestión, lo que hablábamos antes, de rentabilidad, número de sucursales. Al final no es lo mismo, por ejemplo, un banco, me imagino, por poner un ejemplo, ¿no?, un banco alemán, que al final, oye, estoy aquí y tengo una oficina en cada zona, dos oficinas en cada zona, aquí en España, que hay un montón de sucursales, y ya no solo de sucursales del propio banco, sino que al final tengo enfrente uno de la competencia y a pocos metros tengo a otro de la competencia, ¿no? Al final es una lucha de que al final son demasiados costes, ¿no? Al final hay en barrios aquí en Madrid que ves dos sucursales, por ejemplo, del mismo banco. Pues al final, obviamente, esos son costes, ¿no? No es lo mismo tener dos oficinas que tener una.
Exacto. Y para ir finalizando la charla la tarde de hoy, Carlos, lo que tiene que ver a la dirección estratégica de los bancos hoy en día en España se ven en cierta manera en una, podríamos decir, en una situación bastante difícil, porque por un lado deben conceder créditos para justamente mantener una economía, mantener la industria, mantener el sector, digamos, en movimiento, y por otro lado, cuidar lo que es la morosidad, es decir, por un lado, digamos, morosidad, mantener la raya, y por otro lado, justamente, prestar servicios frente a esta pandemia del COVID-19. ¿Cómo ves, desde tu punto de vista, que los bancos podrían, de alguna forma, llevar adelante esta situación, poder balancear esta situación de aquí a los siguientes 6 o 7 meses?
La verdad es que es complicado, ¿no? Al final yo creo que si la situación económica no mejora, pues al final obviamente esto va a repercutir en los bancos, ¿no? Estamos viendo, es que al final cualquier previsión se queda muy desfasada en el tiempo, casi en cuestión de semanas, ¿no? Estamos viendo a ver si hay una segunda oleada y una tercera oleada. No sabemos cuándo vamos a salir de esta situación del COVID. Estamos viendo que la economía española está creciendo por debajo de lo que se preveía. Al final, pues es un cóctel muy peligroso tanto para la economía como para los propios bancos, ¿no? Al final entiendo que harán un gran control de riesgos, decidirán, oye, a este le presto, a este no, pero al final es innegable que por mucho que se hagan controles, al final la morosidad obviamente se va a disparar en cuestión de meses.
Y hablando justamente de morosidad, ¿cuáles son los controles que deberían los bancos, digamos, poner en práctica, más allá de los que ya están aplicando, por ejemplo, Carlos?
Bueno, pues al final habrá que ver, ¿no? Entiendo que hay que prestar, pero prestar con conciencia, ¿no? No podemos aquí abrir una barra libre por cuestión de que, oye, la economía debe mejorar y vamos a prestar a todos, porque al final, oye, tenemos millones extra para poner en la economía y al final, pues el riesgo es de que, oye, sí, has abierto tanto la mano que al final has llegado dinero a todo el mundo y de esa parte, ¿cuánto vas a recuperar? Pues muy poco.
Exactamente. Contreras, analista de mercados y redactor de bolsa, de allí de la City de Madrid, analista también, por supuesto, de ese prestigioso portal como es lainformación.com. Te damos las gracias por analizar todos estos temas, por analizar lo que es la situación del sector bancario en España, y te estamos enviando el abrazo enorme, como siempre, desde aquí, desde un café en Baker
Muchas
Street.
gracias, Marcelo, y un abrazo para ti.
En nota para el periódico La Vanguardia, el gobernador del Banco Central de España, Pablo Hernández de Cos, opinó que aún hay un buen margen para las fusiones bancarias en ese país, pero que de ahí a que se puedan producir depende precisamente de la percepción de los accionistas y los gestores. En este caso, Hernández de Cos, que respondió algunas preguntas hace algunos días atrás, en oportunidad en la cual el directivo bancario estuvo visitando la Universidad de Deusto en la ciudad de Bilbao, justamente se refiere a que ese margen sí existe tanto en Europa como en España, pero que de todas formas eso no estaría comprometiendo la competencia y también la garantía de la estabilidad financiera. en cuanto a lo que tiene que ver a las fusiones de tipo transfronteriza, es decir, entre dos países, por allí está siempre el punto álgido, que es justamente el argumento referido al costes de las fusiones. Y en este caso, al ser de bancos de distintos países, esa reducción en cuanto a costes es justamente menor debido a ese solapamiento que existe entre ambas instituciones. De todas formas, en lo que tiene que ver al Banco Central de España, esta institución apuesta por mantener justamente un estímulo monetario y significativo en otro orden de cosas frente a la fragilidad de la recuperación del área del euro, justamente debido a los efectos de la pandemia y del COVID-19. Señores, esto ha sido un café en Baker Street y como siempre la cita es la siguiente semana para continuar analizando el estado de los negocios, las finanzas y por supuesto la economía aquí en la ciudad de Londres. Un saludo.